El próximo domingo tendrán lugar las elecciones departamentales en todo el país, con lo que finaliza un largo proceso que comenzó en junio del año pasado con las internas partidarias. En esta ocasión, las departamentales tienen una particularidad, tienen una novedad. Los uruguayos podremos votar por primera vez a los concejales de los nuevos municipios y en particular a quienes van a ejercer los cargos de alcaldes. Es por eso que a las dudas que surgen siempre antes de cada instancia electoral, esta vez se incorporan unas cuantas más. Por ejemplo, ¿se puede votar un intendente de un partido y un alcalde de otro? ¿Cuántas hojas de votación hay que poner en el sobre? ¿Se puede votar solo a concejales? ¿Se anula el sufragio si se vota solo intendente? ¿El alcalde que puedo votar es el del lugar donde resido actualmente o el que corresponde a la zona de mi credencial? ¿Se puede votar una de las opciones y anular la otra? En fin, estas y otras preguntas son las que ustedes nos han ido haciendo llegar en estos días y hoy de mañana, una enorme cantidad hoy mismo. Para responderlas, para aclarar este tipo de dudas, es que vamos a recibir en los estudios del Espectador al doctor Wilfredo Penco, ministro de la Corte Electoral.
El tablero político.
Doctor Wilfredo Penco, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, un gusto estar aquí en tu programa, Emiliano.
¿Cómo llega la Corte al domingo? ¿Llega con el agua al cuello? ¿Llegan todos ustedes agotados? ¿Cómo ha sido este proceso?
Es un proceso muy largo que empezó el año pasado con las elecciones internas de los partidos políticos. No hay que olvidar que de esas elecciones internas surgieron los órganos deliberativos departamentales, que fueron los que eligieron los candidatos a intendentes que están compitiendo el próximo domingo. Continuó con la elección nacional, la segunda vuelta, y bueno, y ahora estamos en la elección departamental y en la elección municipal, dos elecciones.
Dos elecciones que se realizan paralelamente.
Paralela y simultáneamente en un mismo acto, ante una misma comisión receptora de votos.
Ustedes tuvieron que reglamentar las leyes contrarreloj, porque fueron leyes que salieron entre fin del año pasado y el propio verano, este mismo año.
Sí, efectivamente, la última ley, que es una ley interpretativa de quién es el alcalde, de quién será el alcalde en cada municipio, acaba de aprobarse hace muy pocos días. Efectivamente, hubo una serie de leyes. La penúltima, la de marzo, fue la que definió finalmente cuántos municipios habría en el país, y recién entonces la Corte Electoral estuvo en condiciones de reglamentar esta elección.
Entonces, ¿la organización llega bien al domingo?
Llega bien porque es un mismo acto, como decía hoy, es una misma comisión receptora de votos, son los mismos locales donde habrá de ejercerse el voto para elegir intendente o para elegir consejos municipales. Es decir, desde el punto de vista de la logística electoral, no es mucho más el trabajo que se agrega.
Bueno, vamos entonces al tiroteo.
¿Cómo no?
Los oyentes le disparan, doctor Penco, una enorme cantidad de preguntas. La primera, la más básica, ¿qué es lo que se vota el domingo?
Se vota, por un lado, intendente municipal o departamental, como se le llama ahora, porque la Constitución todavía le sigue llamando intendente municipal al intendente del departamento en algunas normas, pese a que en el año 96 ya la reforma constitucional de entonces empezó a diferenciar entre lo que es materia municipal y materia departamental, pero no modificó el nombre del intendente. Es decir, se elige intendente del departamento y junta departamental, el órgano legislativo del departamento, en una hoja de votación. Y en otra hoja de votación se eligen los 5 miembros de los consejos municipales en aquellos lugares donde se han creado efectivamente municipios, que no es en todo el país. Por ejemplo, en Montevideo y en Canelones se elige en todos los circuitos tanto intendente como alcaldes y consejos municipales.
Sí, en el caso de Montevideo se ha dividido el departamento en 8 zonas, cada una de las cuales va a tener su consejo, por lo tanto va a tener 5 concejales y uno de ellos, el más votado, será el alcalde. Eso ya lo veremos después. Pero en Montevideo está todo cubierto por los nuevos municipios.
Efectivamente. En Canelones también son 29 municipios que abarcan absolutamente todo el departamento. en Maldonado prácticamente todo el departamento, solo una serie que por omisión de la ley, del legislador, quedó afuera, que es una serie que tiene 18 electores, que corresponde a la jurisdicción de Garzón, y que esas personas van a tener que votar observadas, porque no pueden votar municipio.
Eso pasa por legislar a las apuradas.
Efectivamente, se trata de una omisión que no fue salvada por el legislador, y esa serie, esos 18 electores de Maldonado, son los únicos en el departamento que no van a poder votar municipio, pero el resto sí. Pero en los 16 departamentos restantes, en ninguna capital departamental se vota municipio.
Claro.
Por ejemplo, en Flores, que es el departamento que tiene menos municipios, uno solo, ese municipio no es el de Trinidad, la capital de Flores, es el de Ismael Cortines.
Uh-huh. Así que esas son algunas de las diferencias que se dan departamento por departamento. Pero volviendo a la descripción general y volviendo en principio a las preguntas más elementales, en esta elección del domingo, elección departamental, ¿el voto es obligatorio?
El voto es obligatorio, efectivamente. Así está establecido en la Constitución de la República y en la ley que lo reglamenta.
Pero no es obligatorio votar por los dos niveles de gobierno que están en juego.
Se vota en un solo sobre. Y en el sobre el elector podrá incorporar, si así lo desea, la hoja con el candidato a intendente y junta departamental y no incorporar, en cambio, la hoja con candidatos a concejales, pero puede ocurrir lo contrario, que introduzca la hoja con los concejales o candidatos a concejales y no introduzca la hoja con candidatos a intendente. Esto es lo que va a dar lugar a lo que se llama el voto en blanco parcial.
Ya hablaremos de eso. Pero entonces, ¿el voto es obligatorio?
Es obligatorio.
Si no se vota, ¿qué multa hay que pagar? ¿Cuáles son las consecuencias?
La multa es de 430 pesos. Salvo que se sea un funcionario público o profesional universitario, en ese caso la multa se duplica a 860 pesos.
Ajá. ¿Y qué consecuencias prácticas tiene no votar?
Tiene una serie de consecuencias en un determinado periodo que empieza a correr 120 días después de pasada la elección y hasta un año de cumplirse la elección propiamente dicha. Por ejemplo, esa persona no va a poder ingresar a la administración pública. Por ejemplo, no va a poder percibir los sueldos hasta tanto, me estoy refiriendo al funcionario público, o las jubilaciones hasta tanto no pague la multa. No va a poder tramitar pasaportes. Es decir, tiene una serie de limitaciones.
Pero si paga la multa, esas limitaciones caen.
Salvo la del ingreso a la administración pública. Aunque pague la multa, durante ese periodo no podrá ingresar a la administración pública. Es la única que sigue vigente, aun cuando pague la multa.
¿Cada ciudadano vota en el mismo circuito en el que votó en las elecciones nacionales del año pasado?
En principio sí, puede haber habido alguna corrida porque se incorporaron nuevos votantes, nuevos electores que no tenían 18 años a la última elección nacional y que estaban inscriptos esperando justamente la incorporación después de esa elección, pero en la mayoría de los casos se trata de los mismos circuitos, lo que no quiere decir necesariamente que sean los mismos locales, porque se hizo un estudio de los locales que funcionaron en noviembre, sobre todo en Montevideo, y se vieron algunos defectos.
Por ejemplo, defectos de accesibilidad.
Eso fundamentalmente.
Las dificultades que se le presentaban a personas con sillas de ruedas o, bueno, a personas mayores de edad que tenían que desplazarse con bastones, etcétera.
Sobre todo a las personas mayores de edad, que son en general los que llamamos cabezas de serie. Es decir, son los números más bajos de cada serie. Son las personas que se inscribieron antes. En cambio, la persona que tiene alguna discapacidad física es muy difícil de establecer en qué circuito se encuentra, porque no hay una lista previa que nos permite identificar esas situaciones.
Entonces, básicamente usted dice que los circuitos son los mismos, puede haber diferencias en los locales.
Sí, puede haber, sobre todo en Montevideo.
Tengo varias preguntas de oyentes que nos mandan sus casos específicos, ¿no? Mi credencial es tal, ¿dónde me toca votar? Bueno, para ese tipo de respuestas, hace tiempo ya que hemos aclarado que los ciudadanos tienen distintas opciones. Primero, el sitio web de la Corte Electoral permite acceder al plan circuital de manera gratuita. Lo mismo pasa en el sitio web de espectador.com. dentro del especial de municipales. Allí ustedes van a tener, tanto en el sitio de la Corte Electoral como en el de espectador.com, ustedes tienen un lugar donde, colocando la serie del número de la credencial, automáticamente reciben los datos del circuito y de la dirección de esa mesa receptora de votos. Por otro lado, también está el servicio que hemos implementado a través de mensajes de texto. Ustedes saben que si mandan un mensaje de texto que diga voto, la serie y el número de la credencial al número 8100, tienen que mandarlo a ese número, al número 8100, van a recibir instantáneamente la respuesta en el celular, que les va a quedar grabada, con toda la información que están buscando. Ese es un mensaje que cuesta 3 pesos. Seguimos en diálogo con el doctor Wilfredo Penco, ministro de la Corte Electoral. Hablábamos hace un rato, doctor Penco, a propósito de la obligación de votar en estas elecciones departamentales, obligación que rige, sí, efectivamente, pero un oyente nos consulta en este momento si existe un límite de edad para esa obligación de votar.
No existe un límite de edad. Por supuesto que las personas mayores que no puedan desplazarse con un certificado médico podrán justificar, por esa razón, el haber omitido el sufragio. Esa es una de las causales. Uh-huh. La enfermedad, la imposibilidad física y también estar fuera del país. Hay 30 días de pasada la elección para realizar esta justificación ante las juntas electorales correspondientes.
Si el ciudadano no lleva su credencial, igual puede votar. Más de un oyente mandaba hace un rato mensajes diciendo perdí mi credencial, y no solo la perdí, no recuerdo la serie y el número. ¿Qué pasa?
Bueno, en este último caso tendrá que dirigirse ante la Junta Electoral, a la Junta Electoral, y con su nombre y apellido se le dará la serie y número que corresponde a su credencial, y eso permitirá identificar el circuito donde le corresponde votar.
O sea, tiene que ir a la Junta Electoral de su departamento.
Efectivamente.
En el caso de Montevideo, es en la Ciudad Vieja, muy cerca de la Corte Electoral.
Frente a la Corte Electoral, allí a través del llamado registro patronímico, con esos datos se puede identificar perfectamente la serie y número. Esto no es una novedad, siempre ocurre. Sí. Y tenemos a mucha gente que nos pide la serie y número en los días previos y en el mismo día de la elección.
Ahora, ya sea que obtenga la serie del número por esa vía o si la recuerda, en cualquiera de los dos casos, no teniendo la credencial, igual puede ir a votar.
Puede ir a votar, porque en la comisión receptora de votos va a encontrar la hoja electoral en el legajo correspondiente, que es la copia de la credencial, donde figura incluso su fotografía. Uh-huh. Y también, naturalmente, figura en el padrón, y estos elementos le va a permitir votar sin ningún tipo de inconveniente.
Hay que llevar ¿papeletas o el ciudadano va a encontrar todo en el cuarto secreto?
Nosotros recomendamos que el elector lleve consigo la hoja de votación de su preferencia. Podrá encontrar o no todas las hojas en el cuarto secreto. Las agrupaciones políticas han entregado a la Corte Electoral, la mayoría de ellas, las hojas registradas en relación con la elección de intendente y junta departamental.
O sea, han entregado a la Corte Electoral una de las hojas.
Es efectivamente la que corresponde a estos candidatos, y la Corte, a través de las juntas, va a remitirlas a los circuitos, y los miembros de las comisiones receptoras de votos las van a depositar en el cuarto secreto. En cambio, la otra hoja de votación, la que corresponde a concejales, municipales y alcaldes, esa es de carga de las agrupaciones, es una carga de las agrupaciones, llevarlas el mismo día de la elección a cada uno de los circuitos.
¿Por qué? ¿Por qué han diferenciado entre una hoja y la otra a los efectos de la distribución que la propia Corte Electoral hace?
Porque la norma, según ha interpretado la mayoría de la Corte, yo no he compartido esa interpretación, sostiene que la obligación de remitir las hojas de votación a los circuitos por parte del organismo electoral solo alcanza a las elecciones nacionales y las departamentales, no a las municipales, que por otra parte fueron establecidas con posterioridad a esa norma que obliga a la Corte a realizar ese procedimiento.
Habrá que cambiar la ley, entonces.
Sí, efectivamente hay que cambiar la norma.
¿Cuál es el horario de votación?
A las 8 de la mañana tendrán que estar abiertos los circuitos en todo el país, y el horario de votación se llegará hasta las 7:30 de la tarde, pudiendo prorrogarse hasta una hora más, siempre y cuando haya electores en el local que no hayan ejercicio de sufragio.
¿Y qué características tiene el día domingo en cuanto a actividades que están permitidas o prohibidas?
Bueno, mientras dure el acto electoral no podrá realizarse ningún tipo de espectáculo público, ni ninguna actividad de carácter proselitista, salvo la entrega de hojas de votación, que en todo caso tendrá que hacerse como mínimo a 100 metros de cada local de votación. No pueden expedirse bebidas alcohólicas. Todas estas normas son muy claras y hacen a las garantías del ejercicio del sufragio, del mismo modo que otras que se vinculan con la obligación para los que tienen personas bajo su dependencia de dar como mínimo 2 horas a esas personas bajo dependencia para que puedan ir a votar.
Por lo que usted decía, por ejemplo, espectáculos públicos tipo teatro, tipo recitales de música, tipo cine, pueden desarrollarse, pero a partir de las 8:30 o 7:30.
A partir de las 8:30. El horario de votación es hasta las 7:30, pero en la medida en que pueda prorrogarse una hora más, consideramos que recién a las 8:30 que esa prohibición que pierde vigencia.
En cuanto a la actividad comercial, no hay limitaciones.
No hay limitaciones.
Escuchar y ser escuchado. Establecer una comunicación genuina, humana, cara a cara. Un intercambio fluido entre personas.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Ah, y una pregunta más que le hacen, doctor Penco, es a propósito de en qué casos se puede votar observado fuera del circuito correspondiente.
Sí, son casos muy especiales, establecidos en la ley. En primer lugar, los miembros de mesa que actúan en un circuito donde no les corresponde votar, esos votos observados. También el custodia de esa mesa en las mismas condiciones, o un funcionario electoral que está asistiendo a esos circuitos. También en los circuitos rurales, cuando se tiene una credencial de otro circuito rural, siempre dentro del mismo departamento, se podrá votar fuera del circuito, pero tendrá que votarse necesariamente observado. Estas son las situaciones previstas para poder ejercer el voto fuera del circuito, y en todos los casos el voto se observa.
Lo que pasa es que en esta elección ese voto observado tiene alguna particularidad, ¿no? Porque ese funcionario policial, por ejemplo, ¿no?, que está trabajando ese día en una determinada mesa de un barrio que no es el suyo, a la hora de poner la papeleta correspondiente a alcaldía, alcalde y consejo municipal, claro, tiene que traer la papeleta de su casa, tiene que haberla conseguido en otro lado porque no la va a encontrar en esa mesa, en ese cuarto secreto, ¿no?
Sí, efectivamente, en esos casos es imprescindible que el elector que está en esas condiciones lleve consigo la hoja de votación de su municipio porque está votando fuera de él.
Bueno, de este tema, justamente, de la elección municipal, sobre todo, de la elección para concejales y alcalde, que es lo nuevo, junto con la elección, por otro lado, de intendente y junta departamental, de estos asuntos es que ahora vamos a conversar con el doctor Penco, porque también hay una cantidad enorme de preguntas de los oyentes y creo que vale la pena dedicarle un tiempo. Este domingo los uruguayos elegimos intendente, ediles, alcaldes y concejales. ¿Ustedes ya tienen claro cómo se vota? Por lo visto no. La cantidad enorme de preguntas que estamos recibiendo por mensajes de texto y por correo electrónico indica que aún hay muchas dudas. Por eso es que vale la pena la entrevista que estamos desarrollando esta mañana con el doctor Wilfredo Penco, ministro de la Corte Electoral.
Presenta Tarjetas del Comercial. Querer es poder.
Bueno, ya hemos visto una serie de aspectos que tienen que ver con lo general de la votación del domingo Y sin embargo siguen llegando a algunas otras preguntas, Juan Andrés, por ejemplo.
Sí, queda una. Voté en octubre, pero no pude hacerlo en noviembre y no pagué la multa. Pregunta si puede votar ahora sin inconvenientes en estas elecciones.
Sí, puede votar sin inconvenientes, va a figurar en el padrón. La multa la tendrá que pagar, sobre todo para salvar todos esos inconvenientes que describí hace un rato. Pero no se vinculan en absoluto con el derecho al sufragio en esta elección del próximo domingo.
Teresita, por su lado, consulta, los profesionales universitarios que no concurren a votar, ¿qué tipo de sanción tienen?
La multa, tendrá que pagar una multa, pero el doble de lo que paga otro ciudadano.
Ah, es el doble.
Claro, sí. Tanto los profesionales universitarios como los funcionarios públicos, es el doble, sí, tendrá que pagar 860 pesos de multa.
Doctor Penco, vayamos ahora entonces a la votación de intendente y ediles. Empecemos por allí, después hablamos de la votación de concejales y alcaldes. ¿Cómo se vota a intendente y a miembros de la Junta Departamental?
Se vota introduciendo en el sobre de votación que le será entregado en la comisión receptora de votos la hoja de votación del partido de su preferencia y con el candidato o los candidatos de su preferencia. De esa manera se estará sufragando para intendente y miembros de Junta Departamental.
Es una hoja sola, por las dudas, remarquémoslo. Hay una hoja que contiene las dos listas. La lista de candidatos a intendente, bueno, y sus suplentes, digamos.
Sí.
Y la lista de candidatos a la Junta Departamental.
Como ocurrió hace 5 años. Sí. Y como ocurría antes también.
No, porque está esa confusión entre el término hoja de votación y lista, ¿no? La Corte Electoral es muy muy precisa en ese sentido. Habla siempre de hojas de votación,
sí.
Porque acá tenemos un caso en el que una sola hoja de votación tiene dos listas, ¿no?
Sí, efectivamente es así. Como en la nacional, en la hoja nacional, se tiene el candidato a la presidencia, la vicepresidencia, la lista al Senado, la lista a diputados y la lista de la Junta Electoral del Departamento. Todas esas listas están en una única hoja de votación.
Entonces, esta precisión es importante porque, bueno, en una misma hoja entonces está el candidato intendente y los candidatos a la Junta Departamental. Hay oyentes que quieren saber, ¿puedo votar solo ediles?
Vamos a ver.
U otros oyentes que preguntan, ¿puedo votar solo intendente?
Bueno. En primer lugar, lo que se puede votar es al lema, es decir, incorporando en el sobre dos hojas de votación del mismo lema, pero que sean diferentes. Por supuesto que en la medida en que son diferentes, pueden ser diferentes los candidatos a intendentes si el partido presenta dos o tres, son diferentes seguramente en el caso de la lista de candidatos a la Junta Departamental. En ese caso, en la medida en que son dos hojas de votación con números diferentes del mismo partido, no puede computarse ninguna a ninguna lista en particular. Pero como pertenecen al mismo lema, esas dos hojas se van a abrochar a la hora del escrutinio y va a ser eso un voto adjudicado al lema, es decir, al partido. Esa es la única posibilidad que existe para no votar a determinados candidatos en particular. Por ejemplo, pongamos un ejemplo práctico. El Partido Colorado tenemos dos candidatos a intendente. Si uno introduce en el sobre una hoja de votación que incluye la candidatura del doctor Castillo, Ney Castillo, y otra hoja de votación que incluye la candidatura del señor Villar, esas dos hojas, que son del Partido Colorado las dos, no se pueden computar ni a uno ni a otro candidato, pero sí se van a computar como un solo voto al Partido Colorado.
Le complico un poco más la hipótesis. En ese mismo caso del Partido Colorado, ¿qué pasa si usted coloca dos hojas de votación que tienen como candidato a Ney Castillo, pero distintos candidatos a la Junta Departamental? O sea, son dos hojas que tienen al mismo candidato intendente, pero números distintos. ¿Qué pasa con ese voto?
Bueno, en ese caso va a ser un voto al partido y un voto al candidato a intendente, que es el mismo, el doctor Ney Castillo, pero para la Junta Departamental se va a considerar un voto adjudicado al lema, pero a ninguna lista en particular, porque se trata de dos listas diferentes, salvo que esas dos listas diferentes acumulen bajo un mismo sublema. En ese caso será un voto adjudicado al lema y al sublema.
Bueno, y la pregunta espejo, ¿puede votarse solo ediles?
En el caso de un partido, por ejemplo, en el que las candidaturas son únicas, es imposible votar solo a ediles porque se está votando por el único candidato que está en la misma hoja de votación a la Intendencia Municipal. Es el caso de Montevideo del Frente Amplio o del Partido Independiente o de Asamblea Popular. Hay un solo candidato a la Intendencia y en la medida en que se está votando a ese partido, se está votando necesariamente a ese candidato a Intendente. Podría ocurrir, no sé si en esta ocasión ocurre, que haya listas de ediles que estén acompañando diferentes intendentes. Es decir, que una misma lista de ediles acompañe a un candidato a intendente y a su vez a otro diferente. En ese caso, podría darse la hipótesis, que es bastante remota,
de poner esas dos papeletas.
Esas dos papeletas, con lo cual se estaría votando a la misma lista de ediles, pero se estaría votando un voto adjudicado al lema en cuanto a intendente.
Y la última, en este capítulo de votación de intendente y ediles, es una pregunta también reiterada, ¿se necesita una mayoría especial para ser electo intendente?
Es el candidato más votado, del lema más votado, el que resultará electo intendente en cada departamento.
Acá no hay nada parecido al balotaje, ni mayoría absoluta, ni nada de eso.
No hay nada de eso.
Recordemos además que existe la posibilidad de tener hasta tres candidatos por partido. O sea que entonces en cada departamento se verá cuál es el lema más votado y en ese lema uno, dos, tres candidatos se ve cuál es la oferta y dentro de esos candidatos de ese lema el más votado a su vez será el intendente.
Efectivamente, porque ahí no hay acumulación por sublema en el caso de los intendentes.
Pasemos al otro nivel de votación, a la votación para concejales y alcaldes, en este nuevo órgano de gobierno que se crea y que se pone en marcha, el municipio. El municipio, que ya no es lo mismo que intendencia. Le hacen una pregunta que no sé si usted puede contestar. ¿Cuáles son las funciones del municipio y del alcalde, que será el encargado de presidir ese municipio?
Sí, no es materia electoral propiamente dicha, pero esos cometidos y esas atribuciones están establecidos en la ley madre de descentralización, que es la 18.567. Allí se dice, por ejemplo, que además de presidir las sesiones del Consejo Municipal, para el alcalde tendrá como cometido dirigir la actividad administrativa del municipio, ejercer la representación del municipio, proponerle al municipio programas y planes de desarrollo de carácter local, ordenar los pagos municipales de conformidad a lo establecido con el presupuesto quinquenal, entre otras funciones.
Estamos hablando del
alcalde propiamente dicho.
El alcalde es al mismo tiempo un concejal, porque recordemos, el municipio, este nuevo órgano de gobierno, en realidad es un consejo con C, sí, integrado por 5 miembros.
Efectivamente es así.
Pero uno de ellos es el alcalde. ¿Cómo se define el alcalde?
El alcalde será el primer titular de la lista más votada, del lema más votado, siempre naturalmente que haya sido electo y proclamado.
Entonces, en cada una de estas circunscripciones nuevas, que en todo el país son ¿cuántas?
89.
En cada una de estas 89 circunscripciones habrá de ahora en adelante un municipio o una alcaldía, se le ha ido poniendo ese nombre que no es el que está en la ley, pero ha ido quedando ese nombre como más fácil, ¿no? Una alcaldía, que es un consejo de 5 miembros, al frente del cual uno de ellos será el alcalde. Bueno, ¿cómo se vota para alcalde y concejales del municipio?
En cada municipio se vota a estos candidatos en una única hoja de votación, que es de dimensiones más pequeñas que la hoja que contenía el que contiene la lista de candidatos a intendente y a junta departamental. pero a su vez está identificada esa hoja de votación no solo por un número encerrado en la parte superior derecha en un círculo, sino que ese número va acompañado de un guión y una letra que está a su vez identificando el municipio de que se trata.
Sí, por ejemplo, yo acá tengo una lista, mejor dicho, una hoja de votación que corresponde al Partido Nacional, elección municipal. Ese número que aparece en el ángulo superior derecho sobre un círculo dice en este caso 3-G. ¿Qué significa eso?
Sí, el 3 es el número que identifica la lista, la hoja de votación, y la G es la letra que identifica al municipio.
¿A cuál de los municipios de Montevideo?
Efectivamente, que además en el caso de Montevideo los 8 municipios no tienen nombre, a diferencia del resto de los 81 municipios en los otros departamentos, todos los cuales tienen nombre, el nombre de las localidades claro. A las que corresponde.
Pero claro, acá en el caso de Montevideo, como Montevideo se dividió en 8 municipios, resulta que no se da que un municipio coincida con un barrio, por ejemplo. Eso sería lo más sencillo, ¿verdad? Si se diera esa hipótesis sería facilísimo, el municipio de tal barrio. Pero no es así. Entonces lo que tienen son letras para identificarse.
Letras que están en un orden en función de la cantidad de votantes que hay en cada uno de esos municipios.
Bueno, pero además, decía usted, esta misma hoja aclara... Los votos a esta lista solo serán computados si se vota con las siguientes serie de credenciales cívicas de este municipio. Y entonces, en este caso concreto de esta papeleta que tengo acá, aparecen BRA, BRB, BRC, BZA, BZB, BZC. Es una advertencia importante porque evita muchos votos que probablemente, si no... se darían y que terminarían siendo anulados, ¿no?
Sí, efectivamente. Es una ayuda para el elector que sabe que podrá votar esa hoja de votación si la serie de su credencial figura también en esa hoja.
Claro, porque son las series de credenciales comprendidas en la circunscripción correspondiente a ese municipio.
Sí, eso es lo que interesa fundamentalmente. Aunque la persona resida en un municipio diferente, lo importante es votar a los candidatos en el municipio donde se vota.
Ese es todo un tema, ¿no?
Y se vota en el municipio donde coincide la serie de su credencial.
Ese es todo un tema, porque en general en el Uruguay, pero en particular en Montevideo, hay mucha gente que no ha trasladado la credencial, que no tiene la credencial inscripta en la zona donde reside. Hay gente que sigue teniendo la misma credencial desde que se inscribió a los 18 años, pese a que en el camino ya se mudó 2, 3, 4 veces. Hay gente que hizo una vez el traslado, pero no lo hizo en su mudanza siguiente. Hay gente que directamente lo hace por convicción, ¿no? ¿Cuántos hay que razonan diciendo, a mí el día de la elección... me sirve para volver a mi barrio, para encontrarme con mis amigos, así que yo no cambio nada la credencial, voto allá donde yo vivía cuando era chico, etcétera. Con esas actitudes ahora hay algún ruido, ¿no? Porque se supone que para municipios uno tendría que votar a los vecinos que más o menos conoce para que se encargaran de los asuntos de la zona justamente donde vive. ¿Qué pasa?
Sí, efectivamente es así. Aunque este es un fenómeno que también se daba antes, sobre todo en los departamentos limítrofes.
Ah, claro.
Mucha gente que, por ejemplo, vive en Canelones, pero vota en Montevideo, o al revés. Y bueno, vota al intendente del departamento donde tiene vigente su credencial. Claro, que este fenómeno traducido, sobre todo en el caso de Montevideo, aunque no hay datos precisos, no hay datos estadísticos de cuántas personas, cuántos electores se encontrarían en esa situación, es decir, en la situación de votar fuera del municipio donde efectivamente residen, no hay datos precisos en ese sentido, pero lo cierto es que desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, solo puede votar alcalde o concejales municipales en el municipio donde efectivamente sufraga, aunque sea diferente al municipio donde reside.
La gente que no ha trasladado la credencial con su actitud, de hecho, está enfrentándose con la filosofía de la ley de descentralización, ¿no?
Sí, efectivamente es así. Aunque si esa persona en principio tiene la credencial radicada en un determinado lugar, es porque ha habido una forma de vinculación con ese lugar. Y tampoco hay que perder de vista que el municipio sigue formando parte de un mismo departamento. Mm. Y si
lo razonable sería que cada uno tuviera su credencial inscrita en el lugar donde vive.
No hay duda de eso, y yo creo además que la Corte Electoral, reabierto el periodo inscripcional, va a tener que hacer una campaña seria, ponderada, para que efectivamente esos traslados se realicen.
Juan Andrés, ¿estás siguiendo la entrada de preguntas de los oyentes?
Sí, porque aparecen muchas preguntas vinculadas justamente a este fenómeno que se estaba describiendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si equivocadamente se pone una hoja de votación distinta, de otro municipio? En ese caso, ¿qué es lo que se anula? ¿Se anula todo el voto? ¿Se anula el voto a intendente? ¿O se anula qué?
En ese caso, siempre y cuando la hoja que se introduce en el sobre corresponda a otro municipio del mismo departamento, eso va a dar lugar a la anulación de esa hoja de votación con candidatos al municipio, pero por excepción, esa anulación no se proyecta sobre la otra hoja, la hoja con candidato a intendente y junta departamental, que será validada.
Ajá. Porque uno podría suponer que de esa manera se marca el voto.
Efectivamente.
Es un riesgo.
Efectivamente, esa ha sido la práctica tradicional en la materia, pero dada justamente todas estas circunstancias sobre las que ya hemos conversado, la Corte Electoral, por excepción, porque ha pensado de que es posible que haya confusión a este respecto, haya errores, equívocos, ha preferido mantener la validez de la hoja con candidatos a intendente y junta departamental.
Ahora, sí, por ejemplo, en Montevideo, uno coloca en el sobre una hoja para intendente y junta departamental de Montevideo y luego una hoja para alcalde y municipio de un municipio de otro departamento. ¿Qué pasa?
En ese caso se anula el total del contenido del sobre. Es decir, que se anulan las dos hojas, la hoja del otro departamento, que correspondía al municipio del otro departamento, y también la hoja con candidato a intendente.
Hablando de anular, ¿qué pasa si son de distintos lemas la hoja para intendente y la hoja para alcaldía?
En todos los casos también se va a anular el total del contenido del sobre, es decir, las dos hojas que se introdujeron de distinto lema.
En términos prácticos, traducido en otra jerga, no se puede votar cruzado dentro de un departamento.
Efectivamente es así.
O sea, hay que votar al mismo lema para intendente y para alcalde.
Para que sean validadas las dos hojas, solo se puede votar de esa manera.
Pero se puede votar solo uno de los dos niveles, ya lo aclaramos más temprano.
Exactamente es así, se puede votar o candidato a intendente y junta departamental, o candidatos a concejales sin votar la otra hoja de votación.
En perspectiva. Dirección General Emiliano Cotelo.
Seguimos con el doctor Wilfredo Penco, ministro de la Corte Electoral, y los oyentes que preguntan.
Por ejemplo, la integración del municipio. ¿De qué manera se distribuyen los 5 lugares, los 5 cargos de concejal? El alcalde, ya lo dijo usted más temprano, es el más votado, ¿verdad? Del lema más votado. ¿Los otros 4?
Sí, los cinco se adjudican los cargos correspondientes por el sistema de representación proporcional. Una vez proclamados esos 5, es que se determina quién es el alcalde, el que reúne las condiciones a que hacía referencia, porque la última ley, que es del mes de abril, recogió un temperamento que la Corte ya había incorporado a la reglamentación, estableciendo de que será alcalde el primer titular de la lista más votada, del lema más votado, siempre que haya sido electo y proclamado. Es decir, primero hay que proclamarlo como concejal. No voy a entrar, porque sería bastante complicado, en una hipótesis muy remota que podría darse, que el primer titular del lema más votado no resultara electo y proclamado concejal. pero esa es una hipótesis casi de laboratorio que no vale la pena incorporar hoy para no generar mayor confusión.
O sea que la proporción puede ser 5-0, 4-1 o 3-2.
Sí, efectivamente, puede ser de esa manera.
Y como usted ya mencionó, es posible poner solo una de las dos papeletas. Se puede poner solo la papeleta con los candidatos a intendente y ediles. En ese caso, el hecho de que no se vote para el municipio, ¿qué implica? ¿Se computa un voto en blanco a nivel municipal?
Sí, efectivamente. Es un voto en blanco a nivel municipal, es un medio voto o voto en blanco parcial desde el punto de vista del voto del elector considerado en su conjunto. Pero como son dos las actas de escrutinio, por un lado se van a escrutar los votos que corresponden a intendente y junta departamental y por otro los votos que corresponden a los municipios, en cada acta se pondrá, si corresponde, que se votó en blanco en una u otra elección.
Le preguntan también a propósito de la anulación en general, ¿cómo se anula el voto? Si alguien quiere manifestar su voto de esa manera, su posición de esa manera, dice, yo quiero anular, ¿cómo hace?
Bueno, una forma de anular es la que ya hablamos hoy, de introducir en el sobre dos hojas de lemas con lemas diferentes. Uh-huh. Otra forma es marcando la hoja de votación.
Marcándola
con un lápiz, con tinta, haciendo un dibujo, decir, cualquier tipo de marca en la hoja de votación va a dar lugar a la anulación de esas hojas de votación. Lo mismo ocurrirá si la hoja aparece rota, visiblemente rota, o marcada de otra manera, doblada, un doblez cuya singularidad esté poniendo de manifiesto que el elector está marcando su voto. O introduce un objeto extraño en el sobre junto con las hojas de votación.
Que no sea demasiado grande.
Por supuesto.
Porque si no pasa por la ranura de la urna.
Y se puede votar al lema en el caso de intendente, como usted decía, con dos listas del mismo lema justamente. En el caso de los alcaldes es igual.
Es igual, efectivamente es igual.
Para terminar, doctor Penco, y ya lo dejamos en paz, ¿cuándo se van a conocer los resultados?
Bueno, hay dos resultados. Un resultado preliminar, que es el que surge del escrutinio primario hecho el día domingo en la propia mesa, por parte de los miembros de la Comisión Receptora de Votos. Esos resultados preliminares van a darse a conocer seguramente el día lunes en su totalidad.
Ajá. O sea, el conjunto del escrutinio primario recién va a estar al día siguiente, dice usted.
Al día siguiente el total, ¿no? Ya la misma noche vamos a empezar a conocer los primeros datos, los circuitos que terminan más temprano, sí, que suponemos que van a ser los circuitos donde no hay elección de municipio. Porque no es que el escrutinio sea más complejo que cualquier otro, no lo es, pero va a ser más largo en el caso de que, además de escrutar las hojas de la elección departamental, haya que hacer un escrutinio también de las hojas de la elección municipal, necesariamente.
O sea que en el caso de las 16 capitales departamentales que no tienen votación de municipios, allí se supone que va a terminar primero.
Va a terminar primero y van a ser los primeros datos que van a llegar a la Junta Electoral de cada departamento.
Van a servir de poco, porque van a ser parciales.
Bueno, por supuesto que van a ser parciales, se van a ir incrementando a medida que se vayan. Se va a trabajar toda la noche, toda la noche en cada junta electoral, incorporando al sistema informático y al proceso de totalización los resultados que surgen de las copias de las actas de escrutinio, que es lo que los miembros de mesa entregarán fuera de las urnas.
Pero, ¿a qué hora del día lunes estima usted que estará toda la tarea terminada y la información difundida?
Espero que sobre el mediodía tengamos ya toda la información que corresponde a las dos elecciones, tanto a la elección departamental como a la elección municipal. Eso es lo que espero, a eso es a lo que aspiro, y vamos a trabajar en tal sentido.
¿Y el escrutinio definitivo?
El escrutinio definitivo empieza el día miércoles.
¿Y termina?
Se van a trabajar en un horario de 12 horas. En ese caso, no solo se van a revisar ya los originales de las actas, contrastándolos con los datos del escrutinio primario, sino además se van a estudiar los votos observados, y se van a escrutar esos votos observados y se van a sumar al proceso de totalización. La terminación también va a estar muy dependiendo de si los partidos presentan o no recursos a las decisiones de las juntas electorales.
Doctor Wilfredo Penco, ministro de la Corte Electoral, le agradezco su amabilidad. Creo que ha sido claro en las respuestas a propósito de lo que eran las principales dudas. Los oyentes que fueron sumándose a esta entrevista cuando ya había empezado y que ahora aparecen mandando dudas que ya fueron aclaradas, van a poder encontrar en nuestro sitio web, en espectador.com, tanto la grabación como la transcripción de este reportaje, así que supongo que allí van a poder despejar esos interrogantes. De todos modos, con el doctor Penco es probable que volvamos a encontrarnos el domingo, ¿no? Durante la transmisión especial de Radio El Espectador, en más de una ocasión vamos a estar consultando a la Corte y allí seguramente lo llamaremos. Hasta la próxima, entonces.
Hasta la próxima, con mucho gusto.